Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:06 de este jueves 13 de julio. Ayer, así como hace algunas semanas, se nos apareció el río Mapocho y nos recordó su existencia, nos recordó que era un torrente, nos recordó que tiene un poder potencial inmenso cuando aparece o cuando reaparece. Bueno, ayer pasó algo parecido con nuestra cordillera, con la nieve, donde tiene que estar la nieve en esta época del mes de julio. Nevó en Santiago, nevó en la cordillera y la ciudad ayer en la tarde cuando salió el sol. Era realmente un espectáculo la cantidad de fotos que saca la gente cuando la cordillera está nevada por primera vez y sale el sol. Es realmente increíble. Nosotros nos damos cuenta en Santiago Adicto porque nos llegan, se nos multiplican por 20 la cantidad de fotos donde estamos etiquetados y que tratamos de repostear todas a través de las historias y tratamos de mostrar a través de los posts las fotos más espectaculares. Yo mismo ayer en la bajada de la Cuesta Santa Teresa por el lado de Lo Barnechea me paré en el auto a sacar unas fotos de la cordillera porque era realmente espectacular el panorama. Cuando nos damos cuenta, no nos damos cuenta, cuando nos recordamos gracias a la nieve y gracias a la ciudad en HD, sin smog y todo perfecto, que vivimos en un entorno geográfico realmente impresionante, que tenemos la posibilidad de ver desde nuestra ciudad, incluso desde la Plaza de Armas, desde el centro y del corazón, algo que he dicho mil veces en este programa, una cumbre de 5.424 metros, que es la cumbre del Cerro El Plomo, la más alta que podemos ver de Santiago, no la más alta que hay en nuestra zona central, porque detrás del Plomo hay cumbres sobre los 6.000 y los 6.500 metros, pero eso hace que nuestra ciudad sea impresionante y que en días como el de ayer, Santiago sea realmente una fiesta. No es fiesta, todo lo contrario, es una conmemoración, esto es otro tema. La próxima semana se van a cumplir 10 años de la muerte de un hombre inmenso, que era Fernando Castillo Velasco, uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, fundador del estudio de arquitectura Brechani Valdés Castillo y Dobro, un hombre que fue rector de la Universidad Católica, un hombre que fue intendente de Santiago, un hombre que como arquitecto después solo hizo varios proyectos importantes. Y bueno, ya lo vamos a recordar la próxima semana como corresponde, pero es que me llegó este libro chico, pero muy bonito y muy bien hecho, de Humberto Elias, destacado arquitecto chileno, expresidente del Colegio de Arquitectos, que trabajó en el fondo junto a Fernando Castillo Velasco, cuando Fernando Castillo Velasco era alcalde de La Reina, y le encargó el año 2000 conjuntos, una serie de conjuntos de vivienda social, con el apoyo económico e institucional de la Municipalidad de La Reina, la Junta de Andalucía de España y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Y en este libro que publica Beto Elias de estos tres proyectos, aparecen justamente estos tres proyectos en detalle. En la primera hoja uno puede ver dedicado a Fernando Castillo Velasco, 1918-2013, a 10 años de su fallecimiento. Así que queremos agradecerle a Humberto Elias por habernos hecho llegar este libro sobre estos tres proyectos encargados por Fernando Castillo Velasco y de esta manera empezar desde ya a recordar a este hombre inmenso en nuestra historia, en la arquitectura, en el urbanismo, en la política, en la educación y en tantas otras áreas. Un gigante. Les cuento el programa de hoy. Vamos a partir conversando después de la música con Loreto Rojas, urbanista, doctora en arquitectura y estudios urbanos, que recientemente, para la tesis de su doctorado, su tesis fue sobre ciudad vertical, es decir, sobre las megatorres, la hiperdensidad, que se ha estado desarrollando en Santiago, que tiene como su niño símbolo algunos edificios de la comuna de Estación Central, pero no son los únicos, sino que son los más grandes. Y la verdad que es tremendamente interesante la manera en que ella presenta el tema. Nunca habla de guetos verticales, que es un concepto en el fondo que acuñó Claudio Rego cuando era intendente. Ella habla de torres precarias y en el fondo habla de cómo la precariedad de la vida se está manifestando de manera vertical en no solamente la comuna de Estación Central, en muchas comunas de la región metropolitana, y hoy día es un fenómeno que se expande incluso a otras ciudades de Chile. Hoy día está haciendo una investigación también en el norte de Chile, ya vamos a ver si nos cuenta sobre eso, pero es muy interesante el documental, está en YouTube, dura unos 20 minutos y resume una tremenda tesis respecto de este tema. Tiene entrevistados como Pepe Rosa, destacadísimo arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica, Miguel Launer, que es Premio Nacional de Arquitectura, tiene vecinos de la zona entrevistados, se metió varias veces a algunos de los edificios más complejos, me refiero a los que tienen más de 1,000 departamentos. Nos pregunta sobre el futuro también de estos edificios. ¿Qué va a pasar cuando, ya está empezando a pasar, se acaben las garantías de postventa de estos edificios? ¿Cómo es el futuro de estos edificios? ¿Qué pasa con la capacidad de carga de las comunas donde se implantan estos edificios que no han considerado justamente la capacidad de carga? Es decir, todo lo que la gente que vive en una comuna necesita para vivir, el agua, la luz, el gas, el tema de los alcantarillados, etcétera, un montón de otras cosas más. Y nos habla de que esto realmente es una ciudad dentro de otra ciudad, donde en algunos edificios hasta el 95% de quienes viven en los departamentos son arrendatarios, o sea, son personas que arriendan, no son los propietarios. Bueno, ese es nuestro primer tema de conversación, y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Francisco Belmar, ingeniero civil en minas de la Universidad Católica, sobre el estudio Valle de Hidrógeno Verde en la zona central de Chile. Francisco Belmar es el especialista de hidrógeno de Anglo American, y desde Anglo American acaban de hacer un estudio muy potente sobre la posibilidad real, digamos, y qué se necesita para poder desarrollar el hidrógeno verde en la zona central de Chile, cuáles son los potenciales, cuáles son las inversiones que necesitan, cuántos empleos se podrían generar y cuáles son las brechas competitivas que existen hoy día para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura que podría implicar en términos de beneficio ambiental el retiro de casi 1,000,000 de autos en circulación, o sea, como sinónimo lo que significaría este proyecto. Vamos a la música entonces para partir antes de estas dos entrevistas. Escuchamos al inmenso Marvin Gaye con Got to Give It Up. Qué grande Marvin Gaye en esta canción, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, algo que no era muy habitual, especialmente en sus últimos años de vida. Temazo, Got to Give It Up, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 17 minutos. Estamos en el estudio con la urbanista y doctora en arquitectura y estudios urbanos y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, Loreto Rojas. Bienvenida, Loreto.
Gracias, gracias por la invitación.
Loreto tiene una especialización en desarrollo económico local en la Universidad Internacional de Venecia, en Italia. Es diplomada en sistemas de información geográfica y diplomada en tasación inmobiliaria y dinámicas de la ciudad en la Católica. Y trabaja como directora del Departamento de Geografía en la Universidad Alberto Hurtado, con líneas de investigación que son el desarrollo urbano, la vivienda, la verticalización y las nuevas precariedades. De hecho, este documental Ciudad Vertical, o por lo menos en realidad tu tesis, tuvo un apoyo importante de la Universidad Alberto Hurtado, donde tú estás trabajando hoy día, Loreto, ¿cierto?
Por supuesto, sí, este proyecto fue financiado por la Universidad Alberto Hurtado.
Y el documental Ciudad Vertical, que está en el fondo, que se puede ver en la web, ¿no? Y que, del cual vamos a mostrar algunas imágenes, tú postulaste unos fondos y te ganaste estos fondos para poder hacer el proyecto audiovisual. ¿Con qué objetivo?
Bueno, yo terminé mi tesis doctoral el año 2020. Durante 5 años estuve estudiando estos procesos y fuertemente durante 2 años al interior de las torres. Obviamente el resultado de una tesis doctoral fue un documento de 300 páginas con un lenguaje muy técnico
que
y
queda
con
hermosamente archivado
que
en
queda
la
hermosamente
universidad.
Archivado en la universidad, claro. Pero a mí me parecía que lo que yo había investigado tenía mucho de vivencial. Tuvo mucho trabajo de campo, entrevista, observación no participante. Yo habité mucho las torres al interior, sobre todo las más complejas, y mi trabajo escrito no reflejaba eso.
¿Habitar significa que pudiste alguna vez pasar alguna noche, por ejemplo, en alguna...?
Nunca en la noche, okay. pero muchas tardes, muchas mañanas, muchos días con personas en sus departamentos.
Ya, no pudiste ser testigo de, no sé, el grosor de los muros respecto de la aislación
de
acústica, entre
todo.
Otras cosas, por ejemplo.
De todo.
La aislación térmica, la demora en tomar un ascensor.
Yo fui, de alguna forma, una residente en eso, en todas las dinámicas, porque tanto dinámicas de trabajadores, de administradores y también de residentes, desde llegar a una determinada hora, tener que hacer la fila del ascensor, subir, llegar al departamento, tener la dinámica de cocinar, poder escuchar todo lo que sucedía, viví un temblor ahí, cortes de agua, lo que significa una evacuación también me tocó, y un montón de dinámicas, lo que significa estar 2 años estudiándolas por dentro.
Y me contabas antes de que partiéramos el programa que te había tocado además conocer en profundidad justamente los edificios que tienen más cantidad de departamentos, los que tienen más capacidad de carga, de alguna manera, que le quitan a la comuna y que de alguna manera deterioran evidentemente a la vida de los vecinos. O sea, estudiaste y viviste las 6, entiendo,
6
torres más grandes de la hiperdensidad de Estación Central.
Así fue. Esa fue una decisión después de hacer un catastro y de estudiar toda la dinámica. Mi decisión fue entrar a las más complejas, a las que tenían más de 1000 departamentos, más de 30 pisos, que tenían una relación muy baja de estacionamiento, torres que con esa cantidad tenían 3 ascensores. Por lo tanto, obviamente, había algo muy interesante que indagar desde cómo vive la gente al interior de megaestructuras residenciales.
No vamos a saludar a la marca, pero son todas de la misma inmobiliaria, que en su momento, sí, también fue muy comentada.
Todas de la misma inmobiliaria.
Puesta, digamos, en el tapete, porque son todas de esa misma.
Sí, y eso muestra también cómo en esta tipología habitacional también se da la segmentación de mercado. Porque una inmobiliaria construye de una determinada manera, que también es una posición finalmente ideológica en una forma de construir y de hacer ciudad, cuando tú aprovechas los máximos que la legislación te permite, además en una comuna sin un plan regulador propio.
O sea, eso a mí me parece súper importante siempre en este tema. Ya se hable de guetos verticales, que de hecho es un concepto que tú no usas para nada en el video.
No.
Tú hablas de torres precarias.
Sí.
Esa es tu forma de llamar a esto que se popularizó cuando el intendente en esos momentos, Claudio Rego, habló del concepto de guetos verticales, ¿no? ¿Por qué no usas, antes de ir al punto, por qué no usas el concepto de guetos verticales?
Porque yo que lo estudié desde adentro, creo que las torres no tienen la característica de gueto. El gueto habla de una segregación y de una homogeneidad al interior. Y estas torres son todo lo contrario a eso. O sea, la diversidad que hay dentro de las torres, desde el punto de vista de las personas que la habitan, la historia, los niveles socioeconómicos, los momentos en la transición familiar en que están, son absolutamente distintos. Y además hay mucha transición. O sea, esto puede tener de recambio 10 a 12 familias al mes.
Sí, me sorprendió
que se
las
mudan.
Tasas de recambio de las que hablas
es
en el documental.
Es muy fuerte. Por tanto, esto no es un gueto. No tiene la característica, por ejemplo, del gueto de Venecia, que finalmente es un gueto porque son todos judíos y tienen una característica de homogeneidad. Acá no, acá hay mucha diversidad. Habitan personas de distintas nacionalidades, más migrantes que chilenos, pero también hay chilenos.
Ya, súper interesante. Por eso el concepto del que vamos a estar usando en la conversación, que usa nuestra entrevistada en su tesis y en su documental que se puede ver en la web, es justamente torres precarias. Así que esta es la última vez que hablamos de guetos verticales. Lo que yo te iba a decir es que por más que haya empresas, en el fondo, en este caso una en particular, ¿cierto?, que la que tú estudiaste, porque son 6 torres de esa misma marca, que usó todos los beneficios que pudo, digamos, y todos los resquicios, antes de eso hay un problema que yo por lo menos siento que es responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Para que justamente se haya podido tomar este tipo de oportunidades. Y yo creo que ahí el primero al que hay que indicar con el dedo, si está de acuerdo con él, es justamente al Estado, a quien regula, a quien planifica, a quien debiera regular y a quien debiera planificar.
Hay un tema de normativa urbana, que es la base. Las comunas debiesen tener un plan regulador, todas. Hay comunas en Chile que no tienen plan regulador y no pasa nada. Hay comunas que tienen plan regulador, pero muy antiguo, por tanto ese plan regulador sigue siendo vigente, pero está desactualizado. Entonces, lo complejo de esto es que no pierden vigencia. Entonces, uno puede tener una comuna que te pueden decir, sí, tiene plan regulador, pero hace 30, 40, 50 años atrás, y obviamente no regula nada de lo de hoy.
Incluso hay comunas que están trabajando en un plan regulador, pero se ha demorado tanto que cuando se apruebe, ya va a estar absolutamente desfasado.
Absolutamente. Hay un problema de costos de los planes reguladores. Exacto. Hay un problema de tiempos. Un plan regulador puede demorar 5 años entre su estudio, las aprobaciones y su materialización. Entonces, el gran problema que hoy día existe es una diferenciación y una desigualdad normativa entre las comunas que tienen regulada la altura, las densidades, los coeficientes de constructibilidad, inclusive muy cercano a Estación Central, y que es imposible que puedan construir esas edificaciones, no porque no hayan inversionistas interesados en que eso suceda, sino porque hay una normativa que protege sus territorios.
De hecho, hay comunas donde la protección es tan excesiva que, teniendo una cantidad impresionante de estaciones de metro, la extraordinaria conectividad, no se puede construir de una cantidad de pisos, y eso empieza a ser egoísta, de alguna manera, en términos de las necesidades de densificación de la ciudad.
Porque hay una visión fragmentada, finalmente, de la planificación territorial. Y eso es un punto que a mí me parece central. En el momento en que esto sucedía en Estación Central, habían otras comunas que estaban bajando su altura de edificación con una visión no de área metropolitana de Santiago, sino que de territorios fragmentados y segregados.
El señor feudal mirando su municipio y importándole un pucho lo que pasa con el resto de la ciudad. Estamos conversando con Loreto Rojas, urbanista, doctora en arquitectura y estudios urbanos, que publicó recientemente, hace 3-4 semanas, el documental Ciudad Vertical. Si uno pone Ciudad Vertical en Google, lo va...
Va a estar en YouTube, en el sitio de la Universidad Alberto Hurtado.
Extraordinario. Es súper interesante este documental. Están entrevistados, lo comentaba yo al principio del programa, Miguel Launer, Pepe Rosa, vecinos, académicos de la misma Universidad Alberto Hurtado, del Departamento de Geografía. Y hay una frase que tú dices que me llamó mucho la atención y quiero que me la expliques. Dices, ¿es relevante hablar de una ciudad vertical primero? Porque las ciudades se están verticalizando a un ritmo creciente. Sin embargo, su lectura y su análisis sigue siendo mayormente en horizontal, descuidando una dimensión que va cobrando importancia como forma relevante de producción residencial. ¿Qué significa esto de que las ciudades se están verticalizando, pero que el análisis y la lectura sigue siendo horizontal?
Eso sucedió, una de las frases que yo trabajé finalizando mi tesis doctoral, porque había muchos fenómenos que yo encontraba y no habían teorías para poder analizarlos. Por ejemplo, yo me di cuenta que al interior de las torres y entre las torres se estaba generando una segregación urbana. Y toda la teoría sobre segregación urbana es en horizontal, tomando distintas teorías que vienen de la escuela de Chicago o de otros lugares o de las escuelas latinoamericanas, pero no se estaba trabajando hasta ese momento. Entonces no tenía elementos desde la teoría para poder hablar. Lo mismo me pasó con el concepto movilidad, que es un concepto que obviamente, movilidad residencial, que se trabaja bastante.
En este caso la alta rotación que viste, ¿no es
claro,
cierto?
Claro, cuando la gente se mueve, Torres. Transita entre distintas comunas, que son las transiciones que puede tener cualquier familia, tampoco hay teoría, desde la teoría urbana, que pudiese hablar de qué pasa con las movilidades en vertical.
Y esta teoría es escasa a nivel internacional y a nivel local.
Porque, internacional.
Como tú misma cuentas en el documental, este es un fenómeno que viene desde los años 70,
sí,
corrígeme,
sí.
Y que incluso cuando se estaban construyendo algunas de las actuales torres gigantescas de Estación Central, se estaban demoliendo todavía al mismo tiempo algunas de las últimas demoliciones de torres en el mundo. O sea,
sí,
acontecía paralelamente la demolición en lugares donde se dieron cuenta que esto no había funcionado después de 30 o 40 años. Y
así
aquí estábamos...
es.
Levantando, ¿no?
Eso fue muy interesante porque cuando yo empecé este estudio, obviamente empecé a mirar qué había pasado en otras ciudades del mundo. Y gran parte de construcciones de esta naturaleza son construcciones que vienen del periodo posguerra. Fueron una respuesta finalmente a una catástrofe mundial y a un problema de vivienda, saneamiento, de migración, de problemas de gente sin casa. Y fue una respuesta del Estado para resolver un problema de vivienda.
Probablemente funcionó en su momento, pero su vida fue corta, digamos.
Pero no funcionó y está muy reportado en la literatura internacional por problemas de materialidad,
quiero
por
decir,
problemas de
yo
gestión.
Te echo de manera rápida, como si le pudiéramos encontrar, por ejemplo, alguna bondad al caso de Bajos de Mena. Sí, dio techos rápido, fue en ese sentido eficiente, pero ¿cómo fue la calidad de vida de esas personas?
Muy mala.
¿Cuántas demoliciones, de hecho, en Bajos de Mena mismo
muy
se han tenido
malas.
Que hacer? Claro,
o sea... Y aquí pasó lo mismo y está reportado porque no funcionaron. Entonces, finalmente... Esto partió desde los 70, más del 2014, 2015, se estaba demoliendo, y aquí obviamente se estaba construyendo, pero bajo una lógica totalmente distinta. No era un problema posguerra, no era un problema de gran escasez de vivienda, aunque yo sé que tenemos un déficit de vivienda muy fuerte en Chile, pero esta vivienda no se está construyendo finalmente para propietarios. Gran parte de la gente que vive ahí son arrendatarios y son viviendas para inversionistas. La mayor cantidad de los propietarios son inversionistas.
Tú cuentas que hasta un 95% en algunos casos, en algunos
sí.
edificios, son básicamente personas que están arrendando, por lo tanto... no son los dueños de su espacio.
Por lo menos de las torres más precarias, las más complejas, que yo abordé en profundidad, que son fue la tipología de mi estudio, la que expongo en el documental, es muy alto el nivel de arrendatarios.
Una cosa muy interesante de la que hablas, y que además lo pudiste ver en persona, en tu investigación, digamos, in situ, es el tema de las medidas de control y seguridad.
Sí.
Esta especie también, como planteas, de ciudad dentro de otra ciudad con varias dimensiones, política, económica y social. Cuéntanos un poco de estas medidas de control y seguridad que uno podría decir, por un lado están tratando de que la cosa funcione de manera eficiente, pero ¿qué pasa con las personas que son multadas? ¿Qué divisiones crea ese tipo de cosas? ¿Cuál es la sensación que tiene la gente viviendo con tanta normativa? Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
Esa sensación yo creo que puede ser muy dicotómica, que obviamente pueden haber visiones distintas. Obviamente yo en el estudio expongo y en el documental la visión de la gente que entrevisté. Y lo que sucede ahí es que la gente se siente viviendo, de hecho yo por eso pongo en el documental la figura del panóptico, que es una especie de una figura carcelaria, que fue un poco mi percepción gráfica
respecto de eso. Siempre estás observado en todo momento,
siempre,
¿no?
Estás observado en todo momento.
Foucault, claro.
O sea, principalmente tiene que ver con esto de tener que entrar a tu vivienda a través de un torniquete, que son medidas de seguridad que uno tiene ya en el metro, en la calle o en lugares de seguridad, poniendo una clave para poder acceder, lo que significa solamente un control de acceso, pero también un control de tus movimientos, cuántas veces saliste, cuántas veces entraste, y un control finalmente de tu vida privada. El tema de las cámaras de seguridad, que yo sé que es algo que está masificado, pero cuando es tu hogar, cuando son más pasillos con esa masividad, que tú te sientas permanentemente con cámaras de seguridad en todos lados de la edificación, también tiene su grado de complejidad. Y el tema de las multas, que es muy importante y que obviamente puede tener también la visión desde el punto de vista del control, pero lo que a mí más me llamó la atención es que los residentes más multados eran los niños.
¿Por qué? ¿Por hablar fuerte? ¿Por gritar? ¿Por jugar
en voz
alta?
Lo que pasa es que las torres no tienen espacios, por lo menos estas torres específicas que yo relato en el documental, no tienen áreas de juego, no tienen áreas verdes, tienen espacios que son de uso común pero pagados por tanto muy poco ocupados, y los niños juegan en los estacionamientos, en las escaleras de emergencia,
donde pueden,
en los pasillos, y eso claramente genera mucho conflicto con los vecinos por el ruido, por el espacio de uso inadecuado, y eso tiene una sanción que está a través de especificado, y son multas.
Y eso impacta, dices tú en el documental, también en la movilidad, esta sensación de sentirse prisionero, observado, investigado constantemente, hace potencia, aparte de otras razones, el hecho de que haya una mayor rotación y que la gente quiera irse de ese lugar a otro lugar, a pesar de la principal, el principal beneficio, supongo, que da vivir en estas torres, que es la conectividad, ¿no?
Sí.
Lo mejor que tienen, y por eso la gente las busca y por eso tienen tanta demanda, es que tienen una muy buena conectividad. Están muy cerca del metro, al lado, están al lado de la Alameda, están cerca de las micros. Sí. Evidentemente te permiten llegar rápido a tu trabajo. Esa es la gracia, entre comillas.
Sí,
¿no?
Eso a mí me llamó la atención, porque claramente, cuando yo empecé a ver los grados de movilidad, claramente pensé que tenía que ver solamente con el factor económico, la variable económica, que sí tiene que ver. Pero cuando también empieza a haber una variable que tiene que ver con el agobio, con el sentirse muy controlado, muy fiscalizado, o que puede ser muy potencialmente multado, y no te gusta, ya no te gusta tu sistema de vida, de dónde estás habitando, para mí fue muy, muy revelador saber que eso era un factor de movilidad.
Ahora, esa movilidad puede ser para los dos lados, puede ser dejar de pagar un arriendo porque ya ni siquiera tienes la posibilidad, porque te despidieron, porque perdiste la pega, y eventualmente puedes terminar en un campamento, que es lo que le ha pasado a cientos de miles de personas, o decenas de miles de personas, o al revés, pudiste mejorar un poco tus ingresos y dijiste, me voy de esta torre donde, ok, viví un par de años, pero ya no aguanto más, y me voy a un lugar con un poco más de intimidad y un poco más de privacidad, ¿no?
Obviamente, se da en este caso en las dos direcciones, también hay gente, pero principalmente, por lo menos en lo que yo pude trabajar, es que la gente se iba porque no tenía cómo pagar. Y se mezclaba también como lo otro. Lamentablemente no me tocó ver muchos casos que tuvieran que ver con una movilidad social ascendente.
Hacia arriba, claro. Estamos conversando con Loreto Rojas sobre esta investigación, que es su tesis de varios años de trabajo y que se ha transformado en un documental llamado Ciudad Vertical, que presenta una mirada crítica de la precariedad de la vida en las gigantescas torres de Estación Central. Está basada, como digo, en su tesis doctoral, que se llama Ciudad Vertical, la nueva forma de precariedad habitacional, y aborda un problema emblemático de una mala verticalidad. Se estrenó hace 4 semanas, lo pueden ver, es súper interesante, tiene muy buenos entrevistados. Y uno de los temas que tú comentas en el documental es que este es un tema que, lejos de pasar de moda en el sentido que tuvo su momento, en que todos hablábamos de los guetos verticales y hubo mucha conversación, tú lo ves como un tema que en el fondo es la punta del iceberg, porque se está repitiendo en otras comunas, en otras ciudades de Chile, y es un tema que está lejos de haber parado, independiente que haya muchos proyectos frenados en Estación Central por los litigios. Pero en el fondo lo ves como un tema que todavía es ascendente, Loreto.
Sí, de todas maneras. Bueno, es un comportamiento del mercado inmobiliario. Cuando se regula un territorio o está en proceso de regulación, el capital inmobiliario busca donde otros terrenos donde poder invertir de alguna forma, donde exista normativa que lo permita bajo ciertas condiciones. Siempre hemos tenido la discusión entre lo normativo y lo ético respecto de qué construir, y cualquier comuna que tenga un plan regulador desactualizado, que no tenga un plan regulador y que tenga liberado esta variable, va a ser potencialmente posible de construir algo similar a lo que se construye en Estación Central. Entonces, un poco lo que yo he planteado, que sí, que está en la punta del iceberg, porque uno empieza a ver que tipologías similares se están empezando a replicar en otras comunas del pericentro y también del perurbano, pero también en otras ciudades de Chile. Y yo, teniendo ese convencimiento, de alguna forma, estoy empezando este año, empecé un nuevo proyecto para seguir estudiando esto ahora fuera de Santiago. Hace 2 semanas estuve en Iquique, que es una ciudad que efectivamente también tiene una gran cantidad de torres de gran altura con distintas tipologías, y efectivamente pude constatar que la torre precaria, bajo características, obviamente guardando las proporciones con este territorio, también está estando presente. Entonces, lo interesante ahora es empezar a ver cuál es la especificidad de esta tipología según el territorio que la alberga. Seguramente la que pueda estar en Antofagasta, en Concepción, en Temuco, en el área metropolitana de Valparaíso, va a tener otras problemáticas porque también se sitúa en un territorio con características distintas.
Claro, y eso lo podemos complementar, que también es interesante empezar a observar qué va a pasar con el futuro de todas estas torres, en la medida que se empiecen, y como dices tú, creo que ya lo comentaste, no me acuerdo si fue dentro o fuera de micrófono, ya se están empezando a terminar las garantías de postventa, sí. Los edificios están empezando, algunos a tener ya una cantidad mayor de años, y entonces tú te preguntas, ¿cómo envejecerán? ¿En qué van a derivar? ¿Cuál es el futuro? Hasta el momento no hay gran deterioro físico, como decíamos, están vigentes las garantías de postventa, pero ¿qué va a pasar con estos edificios en 10, en 20, en 30, en 40 años más? Miguel Launer, de hecho, en el documental dice que él es bien único en esa opinión, pero dice que debería por lo menos demolerse algunos de estos edificios como una especie de ejemplo. Él dice que sus colegas en general opinan que habría que mejor compensar de alguna manera a los vecinos que han sufrido todos los costos, ¿no?, de que les lleguen estas tremendas torres. Pero es súper interesante la pregunta con respecto al futuro próximo y más de largo plazo estos edificios, Loreto.
Es muy complejo porque hay que pensar que una torre tiene mantenciones estructurales, desde cosas tan básicas como las verticales, las horizontales, qué pasa con los subterráneos, las filtraciones. Todos estos edificios son full eléctricos. Todos tienen termos eléctricos, tienen un sistema de electricidad integrado, y hasta el día de hoy, por estar dentro de los 10 años del periodo postventa, cualquier problema ha sido resuelto, pero en estos años ya se empieza a liberar eso, y significa que son los propietarios los que tendrán que hacerse cargo de la mantención.
Y ahora, si para el propietario, que son en su mayoría estos edificios de propietarios, digamos, que arriendan, el negocio, digamos, su renta es justamente tener arrendados los departamentos, pero si el ascensor no funciona, no va a poder arrendar, uno pensaría por lógica, entonces se va a preocupar rápidamente de poner su proporción del costo para que esta cuestión se arregle, para que el ascensor funcione. Podría ser una variable eventualmente positiva el hecho, en el fondo, que haya un rentista que esté interesado de que su edificio se pueda rentar los departamentos que tiene, que a veces además no son uno ni dos, son muchos más, ¿no es cierto? Sí.
De todas maneras, por eso yo creo que va a ser bien interesante poder observar qué pasa. En el caso de estas viviendas que eran entregadas desde el Estado, viviendas sociales de alguna forma en altura, que son los casos que se han demolido, no han tenido esta figura de propietario privado, claro, de mercado inmobiliario privado. Y ahí en ese caso lo que ha habido una mala gestión, un deterioro, materialidad, y muchos se han demolido por problemas sociales, pero otros también por problemas de gestión y de materialidad. Lo que yo podría decir como dicotómico finalmente en este caso es que estas torres sí tienen administraciones muy preocupadas de toda esta mantención. De hecho, una expresión es la seguridad, las multas y todo lo que sucede, pero hay una concepción finalmente de inversión respecto a este modelo de producción residencial. Pero claramente la mantención de la infraestructura, de la arquitectura, va a ser fundamental para saber, porque una cosa es lo que sucede la torre hacia adentro, que fue lo que yo estudié, porque me interesó, porque el impacto hacia afuera, medianamente uno lo escucha, lo visualiza, pero también está el hacia adentro y el hacia afuera. Y está el interior de los departamentos, y están los pasillos, y están las escaleras de emergencia, y están los ascensores, y están los subterráneos. O sea, esto, como yo planteo en el documental, sí es una ciudad dentro de otra ciudad, y con magnitudes que son muy particulares. Por tanto, sí nosotros podríamos ver grandes diferenciaciones, y si no hay, y no son una, son varias, no son torres, son barrios verticalizados.
¿Por cuánto deberíamos multiplicar un edificio de 1000 departamentos en términos del promedio de gente que vive adentro? ¿Por 2, por 3, por 4?
Se supone que en teoría debería ser por 3.
¿Ya?
Debería ser por 3, pero claramente en muchos departamentos vivían más de 3, y existía la figura del subarriendo que era esporádico también, o por un determinado tiempo. Entonces,
un edificio que puede tener sin problema entre 3.500 y hasta 5.000 personas viviendo
sin ningún problema.
En solo ese edificio.
Sin ningún problema. Y si uno considera que en el sector de Avenida Las Rejas, con Ecuador, hay 5 torres más o menos de la misma dimensión, eso es como cuando uno piensa esto no como proyecto individual, sino como la sumatoria de los proyectos y como la sumatoria del impacto, que implica que hay una torre de más de 1000 departamentos donde podrían vivir 4000 personas, y hay 5 torres similares en una cuadra, en un lugar donde la tipología que está al lado son viviendas de 2 pisos pareadas. una población de profesores, de casos de casas de empleados particulares, otra tipología, otra forma de vida.
¿Cuánto crees, Loreto Rojas, que ha afectado al concepto de densidad esta hiperdensidad que se fue claramente al chancho, porque no hay otra manera de decirlo, creo yo, en muchos de los casos de Estación Central? Porque en el fondo hoy día, cada vez que se plantea el tema de la densidad y o necesidad de equilibrar en las comunas, volvemos a lo que comentábamos antes, muchas veces los alcaldes, las alcaldesas dicen, no, aquí no se construye nada, aquí que nos preocupamos de la calidad de vida de nuestros vecinos y no queremos que lleguen edificios. Pero los edificios de densidad balanceada, media, sí, son fundamentales, ¿no?
Para la ciudad. La densidad no es mala en sí, la verticalización tampoco. De hecho, entre 1 y 31, 32 y 33, que son la cantidad de piso, hay 33 opciones.
Claro.
O sea, no es malo, y yo puedo poner 12, 13, 14. O sea, ahora, una cosa es la cantidad de piso, la densidad, pero otra cosa es la características de los departamentos que alberga esa edificación, si tiene espacios de uso público o no tiene. Entonces, hay más variables que la cáscara en sí. Por eso, cuando se pide un permiso de edificación, se habla de densidad, de coeficiente de constructibilidad, de qué porcentaje de ocupación de suelo. Y la gran diferencia de esto, y es un claro ejemplo muy patente, es que Villa Frei también es verticalización. Y el objetivo de aumentar la altura de Villa Frei fue, y hacer verticalización, para liberar espacio. ¿Y liberar espacio para qué? Para hacer áreas verdes, para poder comercio, para poner espacios de juego para niños. Y ese es el objetivo del concepto de verticalización, como el espíritu.
Tienes toda la razón, hay torres relativamente altas para su época en Villa Frei, a diferencia de la Villa Portales, por ejemplo.
¿Qué se hizo acá? Se usa el concepto de verticalización, pero para que ese espacio que se libera no se construyan áreas verdes ni espacios de juego, sino que en ese espacio se hace una máxima utilización del espacio.
Quiero terminar esta conversación interesantísima, Loreto, con los tres conceptos que da Pepe Rosas en la entrevista en el documental, uh-huh, sin explicar mucho para que la gente se quede con ganas de entenderlos desde la misma boca y cabeza del gran Pepe Rosas, arquitecto y destacado académico de la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica, que dice que en estos casos que tú has investigado se da la deslocalización de la vertical en el espacio, la descentralización y la desmaterialización. Sí. Y con esa explicación, con esos tres conceptos, uno dice, chuta, qué tremendo, sí, lo que nos ha pasado muchas veces sin realmente entender la profundidad. Loreto Rojas, directora del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, felicitaciones por tu tesis, por haberla llevado a un documental que permite que la masa, entre la que obviamente me incluyo, podamos acceder de manera más didáctica y más fácil y más pedagógica a estos conceptos tan interesantes. Aparte, el documental está, entre comillas, quiero decir, entretenido, o sea, se ve rápido, es muy interesante, y evidentemente uno queda con una preocupación de la que uno quiere seguir manteniéndose actualizado, así que esperemos, gracias, ver más de tus investigaciones en el futuro, Loreto
Rojas. Perfecto, no, o sea, solamente para finalizar, decir que el objetivo era tratar de humanizar un estudio académico, y porque siento que esto es más que un problema como académico en sí o de investigación, es un problema del habitar. O sea, tiene esta dimensión humana que hace que genere conciencia en los investigadores, la autoridad, en los planificadores urbanos, de qué implica cuando las cosas no se hacen cuando se deben hacer.
Torres precarias, así vamos a empezar a llamarlas en este programa, no más de guetos verticales. Gracias, Loreto. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. ¡Fácil!
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Último llamado para los clientes fan de Banco de Chile. El vuelo Sky con destino Miami está próximo a despegar. Porque si...
¡Miami te lo confirmó!
Banco de Chile te lo regaló.
Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete junto a 3 amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar, todos deben usar al menos una vez su tarjeta fan. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Bases de la promoción en BancoChile.cl.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacon.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
Este invierno conectados y con energía. Con Enel ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, porque contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes, que al estar registrados acceden a una atención telefónica preferencial. Si tienes algún familiar que sea paciente electrodependiente, puedes inscribirlo en nuestro sitio web o en tu oficina comercial más cercana. Elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, 2 de la tarde con 49 minutos, y estamos en línea con Francisco Belmar, que nos va a contar sobre un estudio del hidrógeno verde en la zona central de Chile, tremendamente interesante y con un potencial increíble. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gusto de saludarte nuevamente. Conversamos hace algún tiempo, Francisco. Francisco Belmar es ingeniero civil en minas de la Universidad Católica, con magíster en ciencias de la ingeniería en esa misma universidad, con la especialidad en temas de hidrógeno, y desde el 2021 se desempeña como el especialista de hidrógeno en Anglo American. Además, es profesor de la Escuela de Ingeniería y del Diplomado en Tecnología del Hidrógeno Verde, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuéntanos, por favor, Francisco, de este estudio, se llama Estudio Valle de Hidrógeno Verde en la zona central de Chile. Es un estudio donde se juntaron a muchas instituciones, se metió al sector público, realmente una cuestión cotota que se hizo entre abril y junio de este año, y del que salen varias conclusiones tremendamente interesantes.
Sí, mira, primero para comentarte respecto de qué hablamos cuando estamos comentando sobre un valle de hidrógeno verde. La verdad es que esta es una experiencia que se ha replicado en otras partes del mundo. La otra vez que conversamos, ¿no es cierto?, estábamos hablando respecto a cuáles son los desafíos que tiene la implementación del hidrógeno verde como un combustible limpio en el país. Y gran parte de estas barreras se han logrado solucionar a través del desarrollo de valles de hidrógeno verde en el mundo, específicamente, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Y es sencillamente poder la implementación de la tecnología, pero que esta implementación vaya de la mano con la integración del sector privado, el sector público, también las comunidades, ¿no es cierto?, la academia, entre todos los otros actores que hay en la sociedad. Entonces, a partir de este despliegue, que digamos es como un despliegue inicial, por así decirlo, busca generar el máximo beneficio y generar un acuerdo respecto a cómo queremos que se despliegue la tecnología del hidrógeno en Chile, en acá en la región metropolitana o en la región de Valparaíso, que es lo que nosotros estudiamos.
Valle en este caso sería como el sinónimo de hub, de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
Y para no usar quizá una palabra tan difícil, se habla de Valle, pero es un hub, en el fondo, donde uno junta a los distintos actores y con eso logra economías de escala y generar, digamos, una plataforma que haga que todo sea mucho más escalable y posible, Francisco, ¿no?
Exactamente. Lo que busca es ser una plataforma de aprendizaje. Hoy día, lejos de poder tener soluciones que sean costo competitivas, por ejemplo, respecto a las soluciones en base a combustibles fósiles como lo es el diésel o el gas natural, pero sí ante la necesidad que tiene Chile, por ejemplo, de ser carbono neutral hacia el 2050, si eso lo miramos en perspectiva, nos quedan únicamente 25, 27 años para poder cumplir esta meta. Entonces necesitamos empezar a tomar medidas para poder acelerar el despliegue de esta tecnología. Nosotros, la humanidad, lleva cerca de 200 años consumiendo combustibles fósiles, entonces el desafío no es menor. Pasar de 200 años de historia del uso, por ejemplo, del carbón y después de otros derivados a soluciones limpias en 25 años es un desafío que es bastante grande, y para eso necesitamos también la colaboración público-privada y de la academia y de las comunidades también.
Absolutamente. De hecho, hicieron dos encuentros de colaboración pública-privada, donde lo que veo acá es que convocaron a más de 40 personas pertenecientes a distintas instituciones del Estado, lo cual es fundamental en el fondo, ¿no? Como decíamos, por un lado los privados, por el otro lado todos los ministerios, las distintas instituciones del Estado, porque se necesita la fuerza conjunta. ¿Quieres nombrarnos a algunos de los actores que estuvieron presentes en esos dos encuentros con este sector público?
Sí, mira, la oportunidad que tiene Chile respecto al hidrógeno verde es muy grande. Ahora, nosotros vemos que la colaboración va a ser fundamental. Nosotros reconocemos a partir de este estudio que la posibilidad que desde Anglo American se pueda desplegar toda la tecnología del hidrógeno va a ser muy difícil. Por lo tanto, entendemos que la colaboración, ya sea desde poder compartir información, desde mostrar qué significa realmente un proyecto de hidrógeno verde, va a ser fundamental. Por eso que también el desarrollo propio de este estudio consideró la participación del sector público y también con actores privados para poder robustecer este estudio y tener distintas miradas. Entonces, por ejemplo, en el sector público se invitó a gente del Ministerio de Minería, del Ministerio de Energía, Medio Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte, quienes todos desde sus distintas visiones, ¿no es cierto?, desde, por ejemplo, en Corfo, de sus distintas visiones pudieron aportar e ir viendo cómo vamos integrando las distintas visiones y también ir levantando cuáles son las distintas líneas de trabajo que se generan tanto en el sector privado como en el sector público para poder hacer que esto pase de un estudio a algo real.
Ya, en este estudio, en este trabajo inédito para Chile, se detectaron algunas zonas potenciales para poder convertirlas, digamos, en sectores productores y consumidores de hidrógeno verde. Cuéntanos un poquito de estas zonas potenciales y cuáles son, en el fondo, los principales consumidores potenciales de este hidrógeno verde a través de su uso, digamos, de sus recorridos constantes.
Sí, lo interesante que tiene el hidrógeno verde en el país es que hasta el momento se ha planteado como una solución para la exportación del hidrógeno, es decir, producirlo acá en Chile y llevarlo a centros de consumo como en Europa o
claro,
en Asia.
Claro.
Sin embargo, lo que ocurre acá en la región de Valparaíso y la región metropolitana, como comentábamos la otra vez, está cerca del 35% de las emisiones del país. Entonces, naturalmente, cuando queremos cumplir la meta de que Chile pueda ser carbono neutral hacia el 2050, vamos a necesitar del hidrógeno para poder descarbonizar parte de los sectores que se encuentran acá en la zona. Entonces, nosotros detectamos, por ejemplo, en centros portuarios, como hay zonas como San Antonio o zonas como Valparaíso, Quintero también, que podrían tener un gran potencial para poder producir como también consumir hidrógeno verde. Ahora, si nos vamos un poco más hacia el interior, naturalmente donde están ubicados los centros logísticos, por ejemplo, donde hay mucho flujo de transporte de carga, zonas como Pudahuel, Empaine, también hay mucho también potencial para poder producir y consumir hidrógeno verde. Y si nos vamos un poquito más hacia el norte, tenemos Tiltil, Yayay, que también podrían ser productores y consumidores de hidrógeno verde, al igual que Colina. Y en Colina me quiero detener porque en Colina ocurre un caso particular, en donde en Colina también se puede sumar también la demanda proveniente de la minería. Si bien sabemos que en la zona centro la minería no es lo más fuerte como lo puede ser en la región de Antofagasta, sí vemos que la minería puede ser uno de los aquellos que cataliza el desarrollo del hidrógeno verde. Si bien cuando lo proyectamos hacia el Chile carbono neutral del 2050, no va a ser la minería la que consuma la mayor cantidad de hidrógeno, sino que va a ser el transporte de carga y los buses interurbanos, buses que viajan a lo largo del país. Sí vemos que la minería puede ser aquella que empiece a introducir la tecnología del hidrógeno verde. A nosotros nos pasó algo muy particular. Nosotros, dentro del contexto minero, fuimos parte de las primeras empresas mineras en Anglo American que implementó, por ejemplo, los paneles solares. Por lo tanto, vemos también que en el caso del hidrógeno verde podría darse una historia similar.
Ayudaron, digamos, con esa fase inicial a poder hacer que el fenómeno se transformara en algo mucho más explosivo, digamos, en cuanto a lo masivo.
Exactamente.
Francisco Belmar, quien es el especialista en hidrógeno de Anglo American, ¿qué podría significar en términos de inversiones y de empleos el despliegue de tecnologías de hidrógeno verde en la zona central del país, en este valle o en este hub del que estamos hablando?
Mira, como te comentaba, la oportunidad de descarbonización acá en la zona es bastante importante y nosotros analizamos que las inversiones que se podrían requerir para poder producir este hidrógeno verde y alcanzar las metas de carbono neutralidad podrían ser cercanas a los 3.500 millones de dólares únicamente para poder producir el hidrógeno. Es decir, este número fácilmente puede escalar cuando pensamos en la transmisión, en la distribución del hidrógeno y también el posterior uso. O sea, en los 3.500 millones de dólares únicamente está el desarrollo de las plantas de producción, como también el desarrollo de las plantas de energía renovable para alimentar el proceso productivo. Y en términos de empleo, nosotros vemos que se podrían generar hasta una cifra cercana a los 10.000 empleos. Entonces también es importante este número porque no tan solo desde Anglo American hablamos de descarbonizar nuestras operaciones y también contribuir a la descarbonización del país, sino que hacer que sea una transición energética justa. O sea, hoy día estamos viendo que hay muchas ambiciones, por ejemplo, por parte del gobierno para desplazar centrales térmicas y también hay que hacerse cargo de cómo hacemos la reconversión de aquellos empleos relacionados con los combustibles fósiles, cómo pueden participar en una nueva industria energética.
Ya, entonces, y si esto
este número es importante.
Si eso se desarrolla, Francisco, ¿cuál sería la cantidad de emisiones relacionadas con el uso de combustibles fósiles, que se podrían desplazar? Y danos como un ejemplo de algo que pudiera permitirnos entenderlo.
Sí, la cantidad de emisiones estamos hablando aproximadamente de un poco menos de 1 millón de toneladas de CO2. Y esto sería más o menos equivalente a desplazar 850 mil autos, ¿ya? Los autos tradicionales que vemos en el día a día. Entonces también el número que de desplazamiento de emisiones va a ser muy importante para contribuir a la descarbonización del país.
Finalmente, Francisco Belmar, ¿cuáles son las brechas competitivas que tenemos como país en el fondo para mejorar la posición de Chile respecto a sus vecinos para poder, digamos, liderar de alguna manera esta competencia un poco por quién va a llegar primero a ser fuerte en el mundo del hidrógeno verde?
Hoy día Chile tiene una ventaja en particular respecto a otros países, dada la posibilidad de tener grandes recursos energéticos renovables, como lo es el sol y el viento. Sin embargo, esto debe ir acompañado también de otros factores que permitan acelerar el uso y la implementación de tecnologías limpias. Entonces acá no solamente me refiero al hidrógeno verde, sino que a energía limpia en general. Y aquí hemos detectado que los tiempos de permiso, la permisología, sigue siendo muy extensa, especialmente cuando estamos considerando que la ventana de tiempo que tenemos para poder ser carbono neutral es muy reducida. Por lo tanto, necesitamos también que vayamos avanzando en la línea de los permisos, de poder acortar los tiempos de permiso, especialmente de aquellas tecnologías que buscan contribuir a la descarbonización del planeta. Y también vemos que hay algunas brechas en términos de costos, pero que también creemos que dada la madurez que va a ir tomando la tecnología en el tiempo, cada vez se van a ir cerrando aún más.
Costos de energía, ¿no es cierto? ¿Correcto?
Exactamente.
Perfecto. Súper interesante este estudio sobre este hub de hidrógeno verde en la zona central de Chile, liderado por Anglo American. Francisco Belmar, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Eres nuestro referente para el tema del hidrógeno verde, así que creo que te vamos a seguir molestando cada cierto tiempo.
Muchas gracias, Rodrigo. Estamos hablando.
Un abrazo. Gracias, Francisco.
Chao.
Llega el momento del acertijo musical. Ay, esta canción la conozco. Bueno, si las conocemos siempre, si el problema es saber quién las toca, quién las canta, cómo se llaman. Pero esta es muy conocida, po. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Porque nadie cuida tu auto como tú. Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota está en Santiago Adicto. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado. Ahora acabamos de tener un poco de lluvia y un poco de nieve. ¡Qué bueno! Pero la mala noticia es que llevamos más de una década de extrema sequía y esto no lo soluciona. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, al regar tu jardín, que por estos días no es para nada necesario, no riegues. La lluvia está regando los jardines. Hazlo en la noche cuando riegues tu jardín. Cuidemos el agua, ¿te lo recuerda? Aguas Andinas. Voy a anotar el nombre del cantante. El nombre, el apellido todavía no me lo acuerdo, pero ya me acordé el apellido también. Ya creo que tengo el 4, ¿ah? Oye, tres sinónimos de innovar a propósito de lo que recién conversábamos con Francisco Belmar. Mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Este invierno, conectados y con energía, para entregar tu mejor servicio, en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y sus canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Voy a anotar el nombre de la canción ahora, a ver si apostamos al 7. Ahí lo acaba de decir el nombre de la canción. Vamos, vamos, vamos que se puede. Oye, este 2023 el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. No queda nada. Una semana, del 20 al 22 de julio, nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram @100showrooms. Porque cumplen 130 años. Banco de Chile va a llevar a 130 grupos de 4 amigos a Miami. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Cambio climático, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué temazo! Es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Estoy viendo aquí un edificio muy bonito de Hexacón, el edificio WOC, que a la última unidad. Este está a 3 minutos de las tiendas de lujo de Alonso de Córdoba, en Vitacura, el edificio WOC. Así que muy buena recomendación. Invertir hoy es una excelente opción. Y en Hexacón, en Inmobiliaria Hexacón, te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, como WOC, el edificio del que les estaba hablando. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl con 2X. Y te invitamos, ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves, hoy día jueves, ojo, 40% de descuento en papachos, el bodegón y 7 cortes, 3 deliciosos restaurantes, pagando con CMR o con Banco Falabella. Y disfruta de las mejores bandas tributo en vivo, también los jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y siendo las 3 de la tarde con 5 minutos, yo me atrevería a decir que este es Robert Palmer y que la canción es I Didn't Mean to Turn You On. ¿Estoy bien? ¿Me saqué la nota que creo que iba a decirme? Un MB con estrellita y la nota, quiero escuchar la nota, Richie. Un 7, Richie acaba de decir un 7. Nos vamos escuchando a Robert Palmer. Gracias, Richie, a todos los que hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos o vernos por el streaming. Los dejo ahora con Tardes Duna. Hasta mañana.